Capítulo 20. Historia del mandadero y las tres doncellas. Había en la ciudad de Bagdad un hombre que era soltero y además mozo de cordel. Un día entre los días, mientras estaba en el zoco, indolentemente apoyado en su espuerta, se paró delante de él una mujer con ancho manto de tela de musul, en seda sembrada de lentejuelas de oro y forro de brocato. Levantó un poco el velillo de la cara y aparecieron por debajo dos ojos negros con largas pestañas y qué párpados. Era esbelta, sus manos y sus pies muy pequeños, y reunía, en fin, un conjunto de perfectas cualidades. Y dijo con su voz llena de dulzura: «Oh mandadero, coge la espuerta y sígueme». Y el mandadero, sorprendidísimo, no supo si había oído bien, pero cogió la espuerta y siguió a la joven, hasta que se detuvo a la puerta de una casa. Llamó y salió un nusraní, que es un nazareno o cristiano, que por un dinar le dio una medida de aceitunas, y ella las puso en la espuerta, diciendo al mozo: «Lleva eso y sígueme». Y el mandadero exclamó: «Por Alá, bendito día», y cogió otra vez la espuerta y siguió a la joven. Y he aquí que se paró esta en la frutería y compró manzanas de Siria, membrillos osmani, melocotones de Omán, jazmines de Alepo, nenúfares de Damasco, chombros de Nilo, limones de Egipto, sidra sultaní, bayas de mirto, flores de hené, anémonas rojas de color de sangre, violetas, flores de granado y narcisos. Y lo metió todo en la espueta del mandadero, y le dijo: «Llévalo». Y él lo llevó, y la siguió hasta que llegaron a la carnicería, donde dijo la joven: «Corta 10 hartal de carne». Y el carnicero cortó los 10 hartal, y ella los envolvió en hojas de banano, los metió en la espuerta, y dijo: «Llévalo, oh mandadero». Y él lo llevó así. Y la siguió hasta encontrar un vendedor de almendras, al cual compró la joven toda clase de almendras, diciendo al mozo: «Llévalo y sígueme». Y cargó otra vez con la espuerta, y la siguió hasta llegar a la tienda de un confitero. Y allí compró ella una bandeja, y la cubrió de cuanto había en la confitería: enrejados de azúcar con manteca, pastas aterciopeladas perfumadas con almizcle y deliciosamente rellenas, bizcochos llamados sabún, pastelillos, tortas de limón, confituras sabrosas, dulces llamados muchabac, bocadillos huecos llamados lukmet el kadí, otros cuyo nombre es asabiseinab, hechos con manteca, miel y leche. Después colocó todas aquellas golosinas en la bandeja y la bandeja encima de la espuerta. Entonces el mandadero dijo: «Si me hubieras avisado, habría alquilado una mula para cargar tanta cosa». Y la joven sonrió al oírlo. Después se detuvo en casa de un destilador y compró 10 clases de aguas, de rosas, de azahar y otras muchas, y varias bebidas embriagadoras, como asimismo un hisopo para aspersiones de agua de rosas almizclada, granos de incienso macho, palo de aloe, ámbar gris y almizcle, y finalmente velas de cera de Alejandría. Todo lo metió en la espuerta y dijo al mozo: «Lleva la espuerta y sígueme». Y el mozo la siguió, llevando siempre la espuerta, hasta que la joven llegó a un palacio, todo de mármol, con un gran patio que daba al jardín de atrás. Todo era muy lujoso, y el pórtico tenía 2 hojas de ébano, adornadas con chapas de oro rojo. La joven llamó, y las 2 hojas de la puerta se abrieron. El mandadero vio entonces que había abierto la puerta otra joven, cuyo talle, elegante y gracioso, era un verdadero modelo, especialmente por sus pechos redondos y salientes. Su gentil apostura, su belleza y todas las perfecciones de su talle y de todo lo demás. Su frente era blanca como la primera luz de la luna nueva, sus ojos como los ojos de las gacelas, sus cejas como la luna creciente del Ramadán, sus mejillas como anémonas, su boca como el sello de Soleimán, su rostro como la luna llena al salir, sus dos pechos como grandes granadas gemelas. En cuanto a su vientre juvenil, elástico y flexible, se ocultaba bajo la ropa como una carta preciada bajo el rollo que la envuelve. Por eso, a su vista, notó el mozo que se le iba el juicio y que la espuerta se le venía al suelo, y dijo para sí: «Por Alá, en mi vida he tenido un día tan bendito como el de hoy». Entonces esta joven tan admirable dijo a su hermana, la proveedora, y al mandadero: «Entrad, y que la acogida aquí sea para vosotros tan amplia como agradable». Y entraron, y acabaron por llegar a una sala espaciosa que daba al patio, adornada con brocados de seda y oro, llena de lujosos muebles con incrustaciones de oro, jarrones, asientos esculpidos, cortinas y unos roperos cuidadosamente cerrados. En medio de la sala había un lecho de mármol incrustado con perlas y esplendorosa pedrería, cubierto con un dosel de raso rojo. Sobre él estaba extendido un mosquitero de fina gasa, también rojo, y en el lecho había una joven de maravillosa hermosura, con ojos babilónicos, un talle esbelto como la letra Alep, y un rostro tan bello que podía envidiarlo el sol luminoso. Era una estrella brillante, una noble hermosura de Arabia, como dijo el poeta: «El que mida tu talle, oh joven, y lo compare por su esbeltez con la delicadeza de una rama flexible, juzga con error a pesar de su talento, porque tu talle no tiene igual, ni tu cuerpo un hermano. Porque la rama solo es linda en el árbol y estando desnuda, mientras que tú eres hermosa de todos modos, y las ropas que te cubren son únicamente una delicia más». Entonces la joven se levantó y, llegando junto a sus hermanas, les dijo: «¿Por qué permanecéis quietas? Quitad la carga de la cabeza de ese hombre». Entonces, entre las tres le aliviaron del peso. Vaciaron la espuerta, pusieron cada cosa en su sitio y, entregando 2 dinares al mandadero, le dijeron: «Oh, mandadero, vuelve la cara y vete inmediatamente». Pero el mozo miraba a las jóvenes, encantado de tanta belleza y tanta perfección, y pensaba que en su vida había visto nada semejante. Sin embargo, chocábale que no hubiese ningún hombre en la casa. Enseguida se fijó en lo que allí había de bebidas, frutas, flores olorosas y otras cosas buenas, y admirado hasta el límite de la admiración, no tenía maldita la gana de marcharse. Entonces la mayor de las doncellas le dijo: «¿Por qué no te vas? ¿Es que te parece poco el salario?». Y se volvió hacia su hermana, la que había hecho las compras, y le dijo: «Dale otro dinar». Pero el mandadero replicó: «Por Alá, señoras mías, mi salario suele ser la centésima parte de un dinar, por lo cual no me ha parecido escasa la paga, pero mi corazón está pendiente de vosotras, y me pregunto, ¿cuál puede ser vuestra vida, ya que vivís en esta soledad, y no hay hombre que os haga compañía? ¿No sabéis que un minarete solo vale algo con la condición de ser uno de los cuatro de la mezquita? Pero, oh señoras mías, no sois más que tres, y os falta el cuarto. Ya sabéis que la dicha de las mujeres nunca es perfecta si no se unen con los hombres. Y como dice el poeta, un acorde no será jamás armonioso como no reúnan cuatro instrumentos: el arpa, el laúd, la cítara y la flauta. Vosotras, oh señoras mías, solo sois tres, y os falta el cuarto instrumento, la flauta. Yo seré la flauta y me conduciré como el hombre prudente, lleno de sagacidad e inteligencia, artista hábil que sabe guardar un secreto». Y las jóvenes le dijeron: «Oh, mandadero, ¿no sabes tú que somos vírgenes? Por eso tenemos miedo de fiarnos de algo, porque hemos leído lo que dicen los poetas: Desconfía de toda confidencia, pues un secreto revelado es secreto perdido. Pero el mandadero exclamó: «Juro por vuestra vida, oh señoras mías, que yo soy un hombre prudente, seguro y leal. He leído libros y estudiado crónicas. Solo cuento cosas agradables, callándome cuidadosamente las cosas tristes. Obro en toda ocasión, según dice el poeta. Solo el hombre bien dotado sabe callar al secreto. Solo los mejores entre los hombres saben cumplir sus promesas. Yo encierro los secretos en una casa de sólidos candados, donde la llave se ha perdido y la puerta está sellada». Y escuchando los versos del mandadero, muchas otras estrofas que recitó y sus improvisaciones rimadas, las tres jóvenes se tranquilizaron, pero para no ceder enseguida le dijeron: «Sabe, oh mandadero, que en este palacio hemos gastado el dinero en enormes cantidades. ¿Llevas tú encima con qué indemnizarnos? Solo te podremos invitar con la condición de que gastes mucho oro. ¿Acaso no es tu deseo permanecer con nosotras, acompañarnos a beber y singularmente hacernos velar toda la noche hasta que la aurora bañe nuestros rostros?» Y la mayor de las doncellas añadió: «Amor sin dinero no puede servir de buen contrapeso en el platillo de la balanza». Y la que había abierto la puerta dijo: «Si no tienes nada, vete sin nada». Pero en aquel momento intervino la proveedora y dijo: «Oh, hermanas mías, dejemos eso, por Alá, pues este muchacho en nada ha de amenguarnos el día. Además, cualquier otro hombre no habría tenido con nosotras tanto comedimento. Y cuando le toque pagar a él, yo le abonaré en su lugar». Entonces, el mandadero se regocijó en extremo y dijo a la que le había defendido: «Por Alá, a ti te debo la primera ganancia del día». Y ellas dijeron las tres: «Quédate, oh buen mandadero, y te tendremos sobre nuestras cabezas y nuestros ojos». Y enseguida la proveedora se levantó y se ajustó el cinturón. Luego dispuso los frascos, clasificó el vino por decantación, preparó el lugar en que habían de reunirse cerca del estanque y llevó allí cuanto podía necesitar. Después ofreció el vino y todo el mundo se sentó, y el mandadero en medio de ellas, en el vértigo, pues se figuraba estar soñando. Y he aquí que la proveedora ofreció la vasija del vino y llenaron la copa y la bebieron. Y así por segunda y por tercera vez. Después la proveedora la llenó de nuevo y la presentó a sus hermanas, y luego al mandadero. Y el mandadero, extasiado, improvisó esta composición rimada: «Bebe este vino, es la causa de toda nuestra alegría. Él da al que lo bebe fuerzas y salud. Él es el único remedio que cura todos los males. Nadie bebe el vino, origen de toda alegría, sin sentir las emociones más gratas. La embriaguez es lo único que puede saturarnos de voluptuosidad». Después, besó las manos de las tres doncellas y vació la copa. Enseguida, aproximándose a la mayor, dijo: «Oh, señora mía, soy tu esclavo, tu cosa y tu propiedad». Y recitó estas estrofas en honor suyo: «A tu puerta espera de pie un esclavo de tus ojos, acaso el más humilde de tus esclavos, pero conoce a su dueña, él sabe cuánta es su generosidad y sus beneficios, y sobre todo, sabe cómo se lo ha de agradecer». Entonces ella le dijo, ofreciéndole la copa: «Bebe, oh gran amigo mío, y que la bebida te aproveche y la digieras bien. Que ella te dé fuerzas para el camino de la verdadera salud». Y el mandadero cogió la copa, besó la mano a la joven y con una voz dulce y modulada cantó quedamente estos versos: «Yo ofrezco a mi amiga un vino resplandeciente como sus mejillas, mejillas tan luminosas que sólo la caridad de una llama podría compararse con su espléndida vida. Ella se digna aceptarlo, pero me dice muy risueña: ¿cómo quieres que beba mis propias mejillas? Y yo le digo: bebe, oh llama de mi corazón. Este licor son mis lágrimas, su color rojo mi sangre, y su mezcla en la copa es toda mi alma. Entonces la joven cogió la copa de manos del mandadero, se la llevó a los labios y después fue a sentarse junto a sus hermanas. Y todos empezaron a cantar, a danzar y a jugar con las flores exquisitas. Y mientras tanto, el mozo las abrazaba y las besaba. Y una le dirigía chanzas, otra lo atraía hacia ella, y la otra lo golpeaba con las flores. Y siguieron bebiendo, hasta que el vino se le subió a la cabeza. Cuando el vino reinó por completo, la joven que había abierto la puerta se levantó, se quitó la ropa y se quedó desnuda. Y de un salto echó su alma en el estanque y se puso a jugar con el agua. Se llenó de ella la boca y roció ruidosamente el mandadero. Esto no le estorbaba para que el agua corriese por todos sus miembros y por entre sus muslos juveniles. Después salió del estanque, se echó sobre el pecho del mandadero y, extendiéndose luego boca arriba, dijo señalando a la cosa situada entre sus muslos: «Oh, mi querido, ¿sabes cómo se llama esto?». Y contestó el mozo: «¡Ah! ¡Ah! Ordinariamente suele llamarse la Casa de la Misericordia». Pero ella exclamó: «¡Yu! ¡Yu! ¿No te da vergüenza tu ignorancia?». Y le cogió del pescuezo y empezó a darle golpes. Entonces dijo él: «¡Basta, basta! Se llama la vulva». Y repitió ella: «Tampoco es así». Y el mandadero dijo: «Pues tu pedazo de atrás». Y ella repitió: «Otra cosa». Y dijo él: «Es tu zángano». Pero ella, al oírlo, golpeó al joven con tal fuerza que le arañó la piel. Y entonces él dijo: «Pues dime cómo se llama». Y ella contestó: «La albahaca de los puentes». Y exclamó el mozo: «Ya era hora, alabado sea Alá, y él te guarde, oh mi albahaca de los puentes». Después volvió a circular la copa y la subcopa. Enseguida, la segunda joven se desnudó y se metió en el estanque, e hizo lo mismo que su hermana. Salió después, se echó en el regazo del mozo, y señalando con el dedo hacia sus muslos y a la cosa situada entre los muslos, preguntó: «¿Cuál es el nombre de esto, luz de mis ojos?». Y él dijo: «Tu grieta». Pero ella exclamó: «¿Qué palabras tan abominables dice este hombre?». Y le abofeteó con tal furia que retombló toda la sala. Y después dijo él: «Entonces será la albahaca de los puentes». Pero ella replicó: «No es eso, no es eso». Y volvió a darle golpes. Entonces preguntó el mozo: «¿Pues cuál es su nombre?». Y contestó ella: «El sésamo descortezado». Y él exclamó: «Para ti sean, oh el más descortezado entre los sésamos, las mejores bendiciones». Después se levantó la tercera joven, se desnudó y se metió en el estanque, donde hizo como sus hermanas, y luego se vistió y fue a tenderse entre las piernas del mandadero. Y le dijo señalando hacia sus partes delicadas: «Adivina su nombre». Entonces él le dijo: «Se llama esto, se llama lo otro». Y numerando con los dedos decía: «El estornino mudo, el conejo sin orejas, el polluelo sin voz, el padre de la blancura, la fuente de las gracias». Y por fin, en vista de sus protestas, acabó preguntando para que no le pegara más: «¿Pues cuál es su nombre?». Y ella contestó: «El Khan, o la posada, de Abi Mansur». Entonces el mandadero se levantó, se despojó de sus vestiduras y se metió en el agua. Y su espalda sobrenadaba majestuosa en la superficie. Se lavó todo el cuerpo como se habían lavado las doncellas. y después salió del baño y fue a echarse en el regazo de la más joven. Apoyó los pies en el regazo de la otra hermana y, señalando a su virilidad, preguntó a la mayor de todas: «¿Sabes, oh soberana mía, cuál es su nombre?». Al oír estas palabras, las tres se echaron a reír tan a gusto que cayeron sobre sus posaderas y exclamaron: «¿Tú sí?». Y él dijo: «No es eso, no es eso», y les dio a cada una un mordisco. Entonces dijeron: «Tu herramienta», y él contestó: «Tampoco es eso», y a cada una les dio un pellizco en un seno. Y ellas, asombradas, replicaron: «Sí que es tu herramienta, porque está ardiente, sí que es tu sib, porque se mueve». Y el mozo seguía negando, con un movimiento de cabeza, y luego las besaba, las mordía, las pellizcaba y las abrazaba. Y ellas reían a más no poder, hasta que acabaron por decirle: «¿Cómo se llama, pues?». Entonces él meditó un momento, se miró entre los muslos, guiñó los ojos y, señalando a su sib, dijo: «Oh, señoras mías, vais a oír lo que acaba de decirme este niño. Me llaman el macho poderoso y sin castrar. Que pase la albahaca de los puentes, se deleita con unas raciones de sésamo descortezado y se alberga en la posada de Abi Mansur». Y se rieron las tres tan descompensadamente al oírle, que de nuevo doblaron sobre sus partes traseras. Después siguieron bebiendo en la misma copa hasta que comenzó a anochecer. Las jóvenes dijeron al mandadero: «Ahora vuelve la cara y vete, y así veremos la anchura de tus hombros». Pero el mozo exclamó: «Por Alá, señoras mías, más fácil sería a mi alma salir del cuerpo que a mí dejar esta casa. Juntemos esta noche con el día, y mañana podrá cada uno ir en busca de su destino por el camino de Alá». Entonces intervino nuevamente la joven proveedora: «Hermanas, por vuestra vida, invitémosle a pasar la noche con nosotras y nos reiremos mucho con él, porque es una mala persona, sin pudor, y además muy gracioso». Y dijeron entonces al mandadero: «Puedes pasar aquí la noche con la condición de estar bajo nuestro dominio y no pedir ninguna explicación sobre lo que veas ni sobre cuanto ocurra». Y él respondió: «Así sea, oh señoras mías». Y ellas añadieron: «Levántate y lee lo que está escrito encima de las puertas». Y él se levantó y encima de la puerta vio las siguientes palabras escritas con letras de oro: «No hables nunca de lo que no te importe, si no oirás cosas que no te gusten». Y el mandadero dijo: «Oh, señoras mías, os propongo por testigo de que no he de hablar de lo que no me importe». Y en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Notas del traductor: Artal, plural de ratl, peso que varía según las comarcas entre 2 onzas y 12. En el texto original, mi amigo, los poetas árabes, por eufemismo, usan casi siempre el género masculino al hablar de sus amadas. En árabe se emplea la palabra alma, queriendo decir uno mismo, una misma, etcétera.